ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenida Isabel, bienvenida Sonia.
Hola.
Hola. Saludos a todos. Comenzamos hoy con la recuperación de la actividad judicial tras la pandemia. En el primer trimestre de este año, los asuntos ingresados en los órganos judiciales aumentaron un 11%.
Hablaremos también de las nuevas normas sobre arraigo laboral que facilitan la regularización de más extranjeros. El Tribunal Supremo ha ampliado los supuestos en los que se puede solicitar esta figura. Ahora se abre esta opción a personas en situación regular que hayan perdido su permiso de trabajo.
Les contaremos además que el Senado ha aprobado la tramitación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para incorporar la maternidad y la paternidad de los profesionales de la abogacía entre las causas de suspensión de vistas penales. Y comentamos de forma muy breve otras cosas que han sido noticia esta semana en el mundo de la abogacía. Liberado un anciano español preso en Perú gracias a la Fundación Abogacía.
Un preso español de 72 años que cumplía condena en Perú por tráfico de drogas ha sido liberado gracias a la petición de indulto humanitario solicitado por la Fundación Abogacía Española. El hombre regresó a España hace 10 días.
Rafael Bonmatí recibe la Cruz de San Raimundo de Peñafort.
El tesorero del Consejo General de la Abogacía Española y exdecano del Colegio de Abogados de Valencia recibió este reconocimiento que otorga el Ministerio de Justicia por sus méritos y contribución a la Administración de Justicia.
Los concursos aumentan un 50% en el primer trimestre de 2021.
Se trata del mayor aumento desde el inicio de la crisis sanitaria, según ha revelado el Consejo General del Poder Judicial. Entre enero y marzo de este año se presentaron 4.925 concursos.
La prisión permanente revisable en el delito de asesinato agravado, nuevo tema en la conferencia de los lunes.
La ponencia correrá a cargo de Antonio del Moral, magistrado de sala del Tribunal Supremo. Será esta tarde a partir de las 4:30 y puede seguirse en formacionabogacía.es.
Tras la paralización de la Administración de Justicia durante varios meses del año pasado, poco a poco se va recuperando la actividad judicial. Así se desprende de los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial. En el primer trimestre de 2021, los asuntos ingresados en los órganos judiciales de toda España aumentaron un 11%. El número de asuntos resueltos se incrementó en un 16,5%. Un ejemplo es el incremento en el número de divorcios. El año pasado, las cifras cayeron porque muchas parejas con la crisis económica decidieron postergar la separación. Pero los abogados de familia ya nos habían advertido de que podría haber un boom de divorcios tras la pandemia.
Y parece que ya ha comenzado. Separaciones y divorcios consensuados se incrementaron casi un 10% en el primer trimestre de 2021 con respecto al año pasado. María Pérez Galván, vicepresidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, prevé que sigan aumentando.
Ha habido y está habiendo en toda España un tapón y un colapso importante. Están habiendo ya tenemos señalamiento de procedimientos para la primavera del año 2022 y para el otoño incluso. Entonces, más razón para intentar siempre alcanzar un acuerdo.
Por jurisdicciones, civil es la que mayor incremento presentó en el primer trimestre de 2021, con una subida del 25%. El 13% de los asuntos actualmente en trámite están relacionados con cláusulas abusivas. También aumentaron significativamente los asuntos registrados en las jurisdicciones de lo contencioso administrativo y de lo social. Por el contrario, en penal, la cifra de nuevos asuntos se mantuvo en niveles muy similares a los del mismo trimestre del año pasado. La tasa de litigiosidad en el conjunto de España en este año es de 33,2 asuntos por cada 1.000 habitantes. Por territorios, las comunidades que muestran una tasa superior a la nacional son Canarias y Andalucía, mientras que las comunidades con la tasa más baja fueron Navarra y Castilla-La Mancha.
A partir de ahora, los extranjeros que quieran acogerse a la figura del arraigo laboral lo tendrán un poco más fácil, gracias a una sentencia del Tribunal Supremo que amplía los supuestos en los que se puede solicitar. Hasta el momento, solo podían solicitar el arraigo inmigrantes en situación irregular que, después de 2 años en España, probaran una relación laboral de al menos 6 meses, mediante una resolución judicial o un acta de infracción de inspección de trabajo.
Con las nuevas normas, también podrán solicitar arraigo acreditando su relación laboral los extranjeros que, estando legales en España, hayan perdido su permiso de trabajo. Marcelo Belgrano, vocal de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía.
Gracias a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que hizo propia la Secretaría de Estado con unas nuevas instrucciones, vamos a poder ver mucha más gente que pueda acceder al arraigo laboral con esta nueva doctrina, en los cuales concretamente aquellas personas que son solicitantes de asilo y que hayan trabajado 6 meses en los últimos 2 años.
También podrían beneficiarse personas que obtuvieron el permiso de residencia por vínculos familiares y han perdido este estatus al desaparecer dicho vínculo, como ocurre en caso de divorcio. Las instrucciones dictadas por la Secretaría de Estado de Migraciones para aplicar esta sentencia son, a juicio de algunos abogados, algo restrictivas, ya que, por ejemplo, excluye a estudiantes en prácticas o establece unos límites al tiempo de trabajo acreditado de al menos 30 horas semanales por cuenta ajena.
La suspensión o no de un juicio oral en una causa penal cuando una letrada está a punto de dar a luz o acaba de hacerlo depende actualmente de la discrecionalidad de los jueces. Por eso, una de las constantes reivindicaciones de la abogacía es la suspensión de juicios por maternidad o paternidad en todos los procesos. El Senado se ha hecho eco de esta reclamación y acaba de aprobar la tramitación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para incorporar estos motivos para la suspensión de juicio oral en causas penales. Esta proposición ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana EH Bildu.
Elisenda Pérez Esteve, senadora de Esquerra, denuncia la discriminación y desprotección que sufren abogados y abogadas por este motivo y recuerda la necesidad de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Estamos hablando de la ley que fue hecha en 1882, o sea que está más que obsoleta, ¿no? Así que bueno, como no se tiene planteado de momento a cambiarla en un muy poco plazo, pues yo creo que esto sí que podríamos incorporarlo y empezar pues ya a trabajar para la igualdad, ¿no?
Casos de abogadas y abogados a los que se les ha denegado la suspensión de un juicio que coincide con un parto hay muchos. La reclamación presentada en el Senado tiene su origen en el caso de una abogada de Girona que en 2016 solicitó la suspensión de un juicio oral cuya fecha era una semana después de su fecha prevista de parto. La solicitud le fue denegada porque no estaba contemplado por la ley como una causa de suspensión de juicio. Esta proposición ya fue presentada por Esquerra Republicana en 2017 y fue aprobada por unanimidad en el Senado, pero quedó paralizada en el Congreso.
Y terminamos con la abogada de la semana. ¿Quién es Sonia y por qué?
Se trata de Tsarina Musni, abogada y activista de derechos humanos filipina. Desde hace unos años, defender los derechos humanos en su país se ha convertido en una actividad de riesgo que puede costar la vida. Ella misma ha tenido que huir a Europa tras recibir reiteradas amenazas por su actividad. Musni, que se encuentra en España desde el mes de marzo, acogida por la Asociación Catalana por la Paz, cuenta que la situación en su país es cada vez más insostenible. El clima de violencia ha provocado que muchos abogados rechacen llevar casos de derechos humanos por miedo a las represalias, lo que provoca indefensión de los más vulnerables. Si se ataca a un abogado en cualquier parte del mundo, atacas a todos, porque realmente es un ataque a toda la profesión. Musni no ha parado de luchar con todas las armas a su alcance para exigir responsabilidades y acabar con esta situación en su país, y por ello pide presión internacional y que no se olviden de Filipinas.
Muchas gracias a Sarina y a todos los abogados que, como ella, defienden el derecho de defensa para los más vulnerables. Y con esto terminamos por hoy. Hasta la semana que viene.
Gracias también a vosotros, Isabel. Gracias, Sonia.